Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a otro programa más de Foro de WKAQ. Les habla Fernando Pérez González, en la producción de este su programa Foro, Alberto González Molina. En los controles esta noche con nosotros estarán Marco Antonio Franqués y Carmelo Alicea. Y como de costumbre, la retransmisión de este su programa, las colegas emisoras WABA, WABA en Aguadilla, y la WMSW, la gran W, Atillo Arecibo. Señoras y señores, esta noche damos continuación al asunto de la violencia política, como ya habíamos indicado hace dos semanas en este mismo espacio de tiempo. El profesor Ronald Fernández de la Universidad de Hartford daba a conocer su libro en inglés, Los Macheteros, obra en la que su autor detalla datos sobre el grupo subversivo puertorriqueño, calificado por el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, como un grupo de fanáticos nacionalistas que utilizan el terror como principal arma. Aunque, por otra parte, una encuesta de la empresa Yankelevich & Clapper sostiene que 44% del electorado puertorriqueño los considera patriotas que utilizan medios equivocados. Esta noche tendremos una opinión diferente. Se trata del director de la revista Crónica, Antonio de la Cova. El señor de la Cova se ha distinguido como un líder anticastrista de línea dura. Fue juzgado y hallado culpable por un tribunal federal por posesión de armas y explosivos. Actualmente se encuentra bajo palabra. Pero eso no impide que ejerza su derecho a la libertad de expresión. Solo nos queda decirles que, por estas razones y otras, prometemos un programa interesantísimo esta noche aquí, en Foro de WKAQ.
Quiero darte las gracias por esa introducción, pero quiero hacer una pequeña aclaración.
¿Cómo no?
Yo fui sentenciado y convicto por posesión de armas y explosivos en el estado de la Florida, en la época que los cubanos exiliados llevábamos a cabo una lucha contra el gobierno de Cuba. En aquella época, la administración de Jimmy Carter, uno de sus compromisos que tenía con el gobierno cubano era pues encarcelar a todos los que se oponían a través de la violencia armada en la lucha por la libertad de Cuba, y unos 20 de nosotros fuimos encarcelados. En mi caso, yo cumplí 6 años y medio de presidio.
¿Esto es bajo el grupo que se conocía Omega 7?
No, a mí nunca se me vinculó a ningún grupo en específico.
Una de las cosas que nos trae es para hablar sobre este libro Los Macheteros y nuestro invitado que estuvo hace unas semanas aquí, pero quisiéramos comenzar la revista Crónica. ¿De qué trata como tal?
La revista Crónica gráfica sale mensualmente, está distribuida aquí y en Estados Unidos, y es una revista de noticias en general, desde un punto de vista conservador, y hacemos periodismo investigativo, y especialmente en este caso de la subversión en Puerto Rico, cuya mano atrás de esto está la mano del gobierno de Cuba y de Fidel Castro.
Eso lo hacen en Miami y Puerto Rico, en ambos sitios.
Exactamente.
Se edita aquí.
Exacto.
Ok, ¿qué fue lo que usted no le cayó en cuanto a este libro Los Macheteros del señor Fernández?
Bueno, nosotros a través de los años venimos desenmascarando el vínculo del régimen de Cuba con la subversión en Puerto Rico, y pues al leer el libro de Los Macheteros del profesor Ronald Fernández, la primera impresión que da que es un libro que se ha escrito antes de que termine un proceso judicial. Es decir, él está escribiendo con una serie de datos que todavía no han salido a ser revelados durante el proceso judicial, y es un libro a medias, es un libro que parece de estos que se tratan de hacer y publicar lo más rápido posible para que cuando el juicio esté andando, pues aprovecharse la venta, ¿no? En ese caso tenemos otros dos ejemplos. Tenemos el libro sobre el caso del Cerro Maravilla, que acaba de editar Manny Suárez, y vemos que es un proceso que el caso del Cerro Maravilla aún está andando, y sin embargo, pues vemos a Manny Suárez de lo más acarandoso paseándose por los pasillos del tribunal, vendiendo sus libros a todos los que asisten a corte, ¿no? Inclusive posibles jurados, etcétera. Así es que, igual que el libro de Ann Nelson, estos son libros que aparentemente se hacen con el propósito de sacarle dinero, ya que se están publicando antes de que el juicio haya concluido, y como tal, pues caen en una serie de errores, porque no se tiene todavía toda la información de lo que ha pasado.
¿Por qué usted dice que a media, que hay verdades a media? ¿En qué sentido?
Bueno, en el caso de los macheteros todavía faltan muchas cosas por aclararse. Inclusive en el mismo caso del Cerro Maravilla todavía faltan muchas cosas por aclararse. Sin embargo, ya tenemos autores que están publicando, ya han terminado los libros y dan como hechos sus versiones. Y vemos que tanto el libro de Fernández como el de Suárez, ambos caen en el error de decir de que el policía Julio Rodríguez Rivera, que fue asesinado por los macheteros el 24 de agosto de 1978 en Nahuabo, ellos alegan que esto fue en represalia por la muerte de los dos terroristas comunistas en el Cerro Maravilla. Sin embargo, si ellos hubieran leído el comunicado que dieron los macheteros después de la muerte del policía, ellos alegan que lo mataron en defensa propia cuando el policía desfundó su arma y fue a hacer resistencia. Sin embargo, agentes de inteligencia opinan que la razón por la cual matan al agente Julio Rodríguez Rivera fue porque él aparentemente reconoció a uno de los macheteros de los cuales se sospecha que trabajaba en el municipio de Yabucoa, donde el policía Rodríguez residía.
¿Y en el caso del otro libro, de Manny Suárez, pasa lo mismo también?
Bueno, sí, él alega lo mismo, que fue una represalia, por la que los macheteros mataron al policía en represalia por la muerte de los dos en el Cerro Maravilla. En el libro de Ann Nelson, también, Murder Under Two Flags, hay una serie de errores crasos, ¿no? Una cosa totalmente absurda. Por ejemplo, ella ahí alega que Henry Coira, que mató al hijo de Mario Brás, alega que a Coira posteriormente lo mataron y que nunca fue a juicio. Sin embargo, Coira fue condenado y, como todo el mundo sabe, desde marzo de 1976 está en la penitenciaría estatal de Río Piedras.
Usted señala de que ellos no vinculan en ningún momento a los macheteros con acciones con el gobierno actual de Cuba.
Bueno, el libro de Ronald Fernández, él como que trata él trata de no vincular al gobierno de Cuba con los macheteros, una cosa que es totalmente absurda, porque eso está más que comprobado. Se sabe que el dinero está en Cuba, que Víctor Jerez está en Cuba, la ayuda que recibieron a través de la Embajada de Cuba en México, y estos errores en que él cae. Por ejemplo, él dice que los macheteros tenían una célula llamada Los Cubanos. Una cosa absurda, ¿no? Él aparentemente está tratando de justificar de que en las conversaciones grabadas por el FBI, tanto en las residencias como en los carros y oficinas de los macheteros, hay mención a cubanos. Y él aparentemente dice que no son cubanos, sino puertorriqueños en una célula llamada Los Cubanos. Estos errores en que caen estos autores que tratan de escribir estos libros a la carrera antes de que el caso vaya a juicio para sacar dinero, se ve que no han buscado querellas de la policía, expedientes judiciales, reportes de autopsias, una serie de fuentes donde se puede sacar información verídica y factual en torno a estos hechos. Sin embargo, ninguno de ellos la cita.
En caso de Fernández, que dice que los macheteros son patriotas y no terroristas, ¿qué tiene usted que opinar al respecto?
Bueno, yo después que escuché la entrevista del señor Fernández aquí en KQ Radio, él me da la impresión de ser una persona acomplejada. Él dice que él se crió en Brooklyn, que sus padres eran españoles y que él no aprendió a hablar español porque se sintió que tenía que americanizarse, que eso era negativo, es decir, que era español, se sintió prejuiciado. Y él admite que él, por lo tanto, simpatizó con Víctor Gerena, el que se robó, el llevó a cabo el robo de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut, que él, pues, se identificó con Víctor, porque dice que Víctor llevó a cabo una acción que él no llevó.
¿Y qué le parece a usted eso? La aseveración de él de patriotismo y que no son terroristas.
Bueno, él alega en su libro y sí. Él admite que él simpatiza con ellos.
Por eso, pero usted qué piensa sobre esa situación. Bueno, esa definición que da él del otro.
Bueno, en Puerto Rico hay elecciones libres cada 4 años. Aquí el pueblo escoge cada partido que quiere llevar al poder. Entonces, en un gobierno democrático, las personas que no están de acuerdo como se hacen las cosas, pues van a las urnas y se hace un cambio pacífico. Cuando, como dice la misma Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuando es un gobierno totalitario y el pueblo no tiene el acceso a las urnas de lograr el cambio pacífico, es que entonces hay gente que acuden a las armas para luchar por la libertad de ese pueblo.
Al comienzo, sí, iba a decir algo.
Yo iba a añadir que en estos procesos revolucionarios a través de la historia se ha visto que, por ejemplo, a esto se unen tanto en la Revolución Francesa como la Revolución Cubana. Estos procesos, inicialmente los que se unen, muchos son aventureros, delincuentes, hay sus idealistas, sin embargo, ¿no? Pero por eso vemos que en el mismo caso de los macheteros tenemos una serie de elementos delictivos colados ahí. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Rodríguez, que ahora surge como informante en contra de los macheteros, antes los subversivos le decían patriota, ahora están diciendo que es un delincuente y que traficaba con droga. Entonces, ¿en qué quedamos? Antes no lo era y ahora lo es. También tenemos el caso de Antonio Colón Pérez, Tony Gas, que era otro delincuente y tenía largo récord aquí de asesinato en Barrio Obrero. Alejandro Martínez Vargas, el Chivo, otro elemento delincuente. Este es un dominicano que actualmente está cumpliendo cadena perpetua por varios, ha sido vinculado a varios asesinatos. En el propio proceso cubano, uno de los generales en Cuba hoy en día, Juan Almeida, fue arrestado en 1949 por robarle la cartera a una turista norteamericana. También tenemos al ex comandante Efigenio Amejeira, que había sido arrestado por la policía por marihuanero antes de meterse a revolucionario. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, pues ahí lo vemos de nada menos que de jefe de la policía de Cuba. Así que imagínense los que conocían el historial de este marihuanero cómo se sintieron que el jefe de la policía era Efigenio Mejía.
Pero se ha señalado aquí por varias veces de que el gobierno de Cuba, el actual gobierno de Cuba, financia algunos partidos acá en Puerto Rico. ¿Tienen conocimiento de esto?
Bueno, la mano de Cuba, desde que Fidel Castro llegó al poder el 1 de enero de 1959, Castro ha estado vinculado a casi toda la subversión en América Latina, y Puerto Rico no es excepción. Vemos que el dirigente de los macheteros, Filiberto Inocencio Ojeda Ríos, desde el 1961 ya había viajado a Cuba y estaba siendo entrenado por la seguridad de Estado, el entonces conocido G2. Por eso la policía de Puerto Rico lo apoda a él como el G2 cubano. En aquella época, el primer movimiento subversivo que surge en Puerto Rico fue el autodenominado MAPA, que surgió en el año 1964, y entre ellos estaba Narciso Ravel Martínez al frente de eso. Cuando aquello fracasó en el año 66, estando Ravel en Cuba con Filiberto Ojeda y José Roberto Todd Pagán, que aún está fugitivo, se reunieron con Fidel Castro, y entre las cuestiones que plantearon era cómo llevar a cabo la lucha separatista en Puerto Rico. Y estimaron que lo que había estado realizando el Partido Nacionalista a través de los años, que era una lucha frontal, como fue en Jayuya, pues que eso no iba a ningún lado, que iban a ser derrotados. Y optaron por realizar una campaña terrorista como la que habían hecho en Cuba, como la que había hecho en Argelia, que le ganó la independencia a Argelia en 1962, y decidieron entonces optar por usar ese método de lucha a lo cual se comprometió el propio Fidel Castro. Entonces Filiberto Ojeda regresa a Puerto Rico con Roberto José Torres Pagán, Narciso Raúl Martínez, y fundan el Movimiento Independentista Revolucionario Armado, el MIRA. El MIRA se lanza públicamente en febrero de 1969, después que es electo don Luis Ferré. Parece que a ellos, cada vez que es electo un gobernador proestadista, pues les entra esta piquiña, ¿no? Y se vuelven medio locos y se ponen a poner bombas. ¿Qué fue lo que hizo el MIRA? Inició su campaña en febrero, abril del 69, colocando una serie de bombas aquí en negocios norteamericanos y hoteles. El aparente propósito era, pues, ahuyentar a los turistas para así romper la fuente económica de Puerto Rico, crear un caos. La policía logró infiltrar a uno de sus agentes, a Rafi Nieves, dentro del MIRA, por lo cual fue vinculado Filiberto Ojeda y todas estas personas. Al fin fueron arrestados, y muchos de ellos, y se llevaron a cabo órdenes de arrestos contra otros en el año a fines del 69, en diciembre de 1969 y en 1970. El Filiberto Ojeda se fue al clandestinaje y estuvo operando clandestino hasta que fue arrestado el 10 de octubre de 1970 en el barrio Charcas de Quebradillas, en casa de Don Tuno, que era un viejo nacionalista que le había dado apoyo a ellos. Filiberto Ojeda escogió a muchas personas del movimiento pro independencia, del movimiento pro independencia, de la FUPI y de los viejos nacionalistas que abogaban por la lucha armada, para incorporarlos al MIRA. Posteriormente, cuando el MIRA es desarticulado en 1970, Filiberto va hacia la ciudad de Nueva York, y de nuevo con estos elementos y con algunos que habían de otros grupos terroristas como el CAL, el COR, Comandos Obreros Revolucionarios, en Nueva York él crea la FAL, Fuerza Armada de Liberación Nacional, en 1974. Cuando Ojeda deja ese grupo constituido en Nueva York, regresa a Puerto Rico y el 26 de julio de 1976 funda el grupo Los Macheteros, con estos mismos elementos. Entre ellos estaba Juan Segarra Palmer, Avelino González Claudio, cuyo nombre clandestino en aquella época era Carmelo, y eran elementos del MPI en Nueva York.
Además de eso, se acusó en las pasadas elecciones de recibir dinero del gobierno de Cuba al partido actual en el gobierno en Puerto Rico, al Partido Popular. ¿Qué sabe usted sobre eso?
Yo no tengo ninguna información de eso. Lo que sí sabemos es que Cuba en los últimos años ha estado pasando una crisis económica muy seria y que ellos actualmente no tienen dinero para estar regalando. Ellos más bien sabemos que el gobierno de Cuba ha sido vinculado al narcotráfico y este tipo de cosas, pero el gobierno de Cuba más bien lo que apoya es con armas sofisticadas, como los cohetes M-72 que fueron disparados aquí contra el edificio federal en el viejo San Juan y contra las oficinas del FBI, en ambos casos fallando el tiro, ¿no? Cuba sí apoya logísticamente a los grupos subversivos. También ahí lo que surge es la siguiente situación, que hay que ir haciendo un poquito de historia, ¿no? En decir, bueno, ¿por qué Cuba auspicia a ciertos grupos y no a otros? Cuando los macheteros surgen en el año 76, ya para el 77, es más, a ellos no les hace falta dinero porque se han dedicado aquí a una serie de robos de bancos y de camiones blindados de la Wells Fargo, que a ellos no les hace falta que Cuba les mande el dinero. Sabemos que entre los asaltos a bancos que han hecho fue el Banco de Ponce en Arroyo, febrero 16 del 77, Banco de Ponce en Bayamón, donde se llevaron $33,000, en el otro fueron $93,000, el Banco Roy en Yabucoa, marzo del 79, $15,000, la Wells Fargo en Vega Baja, esa fue el grupo de la FARC, se llevaron $773,000 el 12 de septiembre de 1979.
El caso de la Wells Fargo de Grande en Connecticut, ¿ese dinero se cree que está en Cuba?
Bueno, los documentos que ocupó el FBI en la madriguera de los macheteros en Puerta de Tierra señala que antes del robo ya ellos habían acordado que ese dinero sería enviado a Cuba. Gran parte de ese dinero fue enviado a Cuba, más de $5,000,000, lo cual también fue una cosa estúpida de parte de ellos, porque ya se sabía...
Sí, termina la hora.
Sí, ya se sabía que los terroristas montoneros del Uruguay previamente le habían dado a Castro $40,000,000 para guardar y Castro se quedó con el dinero. Los chilenos exiliados le dieron $1,000,000 para guardar y se quedó con $1,000,000 y ahora ellos le han dado $5,000,000 y yo creo que el viejito Fidel se va a quedar con el dinero también.
Bien amigos, esta noche nuestro invitado es el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica. Vamos a hacer ahora una pausa de 5 minutos para las noticias y luego estaremos nuevamente con ustedes aquí en Foro de WKAQ y usted puede llamarnos y participar a través del 758-5000. 758-5000 es el teléfono a llamar y participar en nuestro programa Foro de WKAQ. Esta noche nos acompaña el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica. Y como de costumbre, el número para participar en nuestro programa es el 758-5000. 758-5000. Antes de hacer la pausa de noticias, señor de la Cova, nos estaba hablando de muchos grupos que se formaron aquí en Puerto Rico, grupos clandestinos. Pero todos estos, cuando le hice la pregunta de quiénes recibían dinero de Cuba, del gobierno actual gobierno cubano, pero todos recibían... el gobierno cubano les mandaba así a cada vez que surgía un grupo.
No, el problema que surgió fue que aquí cada vez que un grupito, por ejemplo, tenemos el caso de José Antonio Torres Otero, que estaba al frente del MAR, que puso 4 bombitas, inclusive una de ellas le estalló en el carro en la mano, ¿no? Y se frente al correo del viejo San Juan y se fue clandestino varios años, se entregó en el 82.
Pues esta gente enseguida ponía una bombita aquí, iban corriendo a Cuba y decía, yo soy patriota, denme en armas y explosivos. Entonces Cuba, por el temor de que se les pudiera infiltrar un agente encubierto, ellos estaban cansados de bregar con tantos grupitos y tantas cosas, y le exigieron a Filiberto Ojeda, en septiembre de 1979, que unificara a todos los grupos subversivos en Puerto Rico, y que a través de Filiberto Ojeda ellos prestarían el armamento. Cuba ya había hecho lo mismo meses antes con los sandinistas. Los sandinistas estaban divididos en diferentes facciones, y Fidel Castro los unió a todos y les dijo, si quieren recibir ayuda de Cuba, continuar recibiéndola, tienen que unirse. Cuando llega el triunfo sandinista en julio del 79, y Fidel Castro ve que bajo las narices de la administración de Jimmy Carter ha metido el comunismo en Nicaragua, dijo, ahora es nuestra oportunidad para hacer lo mismo en Puerto Rico. Igualmente unió a todos los grupos guerrilleros comunistas del Salvador y les exigió lo mismo, aunque entre los mismos grupos salvadoreños, después a la comandante esta Ana la mataron a puñaladas, entre ellos mismos se arrancaron la cabeza uno a otro, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico, en septiembre de 1979, los grupos subversivos firmaron un comunicado que bajo el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, el PRTP, que era como una especie de sombrilla, se unían el Ejército Popular Boricua Macheteros, la FAN, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, FARC, y la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña, la ORP. En aquel entonces, fuentes confidenciales señalan a Humberto Pagán como el jefe de la ORP. Pagán fue el que fue acusado de dispararle por la espalda al policía Juan Virino Mercado durante los disturbios universitarios en marzo del 71. También Federico Cintrón Fiallo ha sido señalado como el jefe de la FARP, usando el seudónimo Javier. Él previamente había sido el dirigente de los comandos obreros revolucionarios. Cuando todos estos grupos se unen, pues entonces que Cuba empieza, a través de Filiberto Ojeda, que ya había sido agente de confianza de ellos desde el año 1961, pues empieza a canalizar el armamento con el cual ellos, por ejemplo, el AK-47 que se usó en la masacre de Sabana Seca el 3 de diciembre de 1979, y como vimos previamente, los cohetes M-72 que el ejército norteamericano había dejado en Vietnam en el año 75 y que llegaron aquí a Puerto Rico.
Pero usted habla de esta unión y habla de la unión en Nicaragua. En Nicaragua pues triunfó la revolución. ¿Qué pasó en Puerto Rico cuando se unen todos estos grupos, hacen uno y entonces está a cargo Filiberto? ¿Por qué no han tenido éxito? ¿Ha habido divisiones entre ellos mismos?
Bueno, la FAN para aquella época, en el 80, fue desarticulada con los arrestos de un grupo de ellos en Chicago, inclusive en el cual se encontraba Elizán Escobar. Escobar había estado aquí al frente de otro grupo del CRP, los Comandos Revolucionarios del Pueblo, y él era de la Liga Socialista y había sido trasladado a Nueva York a integrar la FAN. El primer golpe duro fue ese. También cuando estos grupos subversivos realizan acciones, por ejemplo el caso de las bombas en la base de Muñiz en enero de 1981.
A los aviones, 14 aviones creo.
Fueron 9.
9.
En aquella ocasión, que inclusive habían solamente dos centinelas cuidando la base, había uno solo en la garita de la entrada y otro en un camioncito que le da la vuelta alrededor, aquello fue algo relativamente fácil. Sin embargo, han metido ahí una seguridad ahora a nivel de una base nuclear, la seguridad que se ha puesto allí. Pues cuando se hacen este tipo de acciones, claro, no pueden ir a participar 25 personas, tienen que ser un grupo de gente escogida, van 3 o 4. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que se queda fuera. Y entonces entran los personalismos, las divisiones, los celos, como seres humanos que somos todos, ¿no? Y entonces surgen los problemas internos. Eso fue lo que creó dos divisiones dentro de los macheteros.
¿Cree que hubo falta de disciplina dentro de los mismos macheteros?
Como estábamos diciendo previamente, en estos grupos también se unen elementos delincuentes, como era Alejandro Martínez Vargas, Carlos Rodríguez, y efectivamente son tipos indisciplinados totalmente, y eso también lleva a crear este caos, esta desorganización.
¿Eso sucede también en los demás grupos, por ejemplo en el exilio cubano, ese tipo de situación de personalismo?
Eso ocurre en todos los grupos, tanto lo hemos visto en el mismo exilio cubano, como en los demás exilios, como en todos los movimientos, inclusive hasta en los partidos políticos, ¿no? Hay ese tipo de cuestión de figurado y de que...
¿Qué pasó? Esto, según tengo entendido, son 7 millones lo que se roban los macheteros. 5 se los dejan a Cuba. ¿Qué pasó con los otros 2?
Bueno, tenemos entendido que $1,000,000 de ese dinero le fue entregado a las guerrillas del Salvador como cuestión de solidaridad. Aquí se está investigando dos grupos puertorriqueños que viajan a Nicaragua, que son la Brigada Roberto Clemente y la Brigada Emeterio Betances, que supuestamente van a Nicaragua a ayudar en la cosecha y servir de médicos, etcétera, ¿no? Pero que se tienen informes de que estos grupos están yendo allí para entrenamiento militar y que pronto van a regresar los graduados de ese entrenamiento militar ya antes de fines de este año para incrementar el terrorismo aquí en Puerto Rico.
Vamos entonces a la línea telefónica a través del 758-5000. Tenemos al señor Mario Santos de Levittown. Buenas noches, señor Santos. Señor Santos. Guillermo González de Santurce. Vamos a pasar en foro de WKAQ con el señor González de Santurce. Buenas noches, señor González.
Buenas noches. Quisiera primero felicitarles por el excelente programa que ustedes nos ofrecen. Creo que es un acierto, y agradecerle de paso permitirme dirigirle preguntas al señor de la Cova.
Muchas gracias, adelante. Sí, adelante.
Sí, primero que nada, se dejó establecido que el señor de la Cova se encuentra bajo probatoria por haber estado poniendo bombas en el estado de la Florida. O sea, dicho sea de paso, eso es algo no muy democrático que digamos, pero la pregunta específica sería una de ellas, la participación en este programa, ¿no viola las restricciones de probatoria impuestas por el gobierno federal?
No, ninguna. Antes que nada quiero preguntarle, ¿a qué partido usted pertenece? ¿Usted es PSP, MST, de la Liga Socialista?
No, la pregunta se supone que las conteste usted.
No, pero yo le estoy preguntando a usted.
No, porque no quiero perder el tiempo, o sea...
Y otra cosa, usted está equivocado al decir que yo fui convicto por poner bombas. Yo fui convicto por posesión de armas y posesión de explosivos.
Almacenamiento y colocación. Pero bueno.
Posesión.
Ya usted me contestó la primera.
Pero, ¿y usted no me ha contestado la suya?
No, si es que el que hago las preguntas soy yo.
Ah, usted es el que las hace.
Claro, para eso usted está ahí, para contestarla. O la otra pregunta sería, si a usted no le parece bastante inmoral haber obtenido su apartamento que está en el 1209 del condominio Segovia, a nombre de la Cena Martiana, y del Sena Martiena, entidad a la cual usted es presidente y ese apartamento es para su uso personal, ¿y de dónde salió ese dinero cuando esta actividad solo mueve 200 o 300 personas al año a 25 pesos cubiertos? Ya no estamos hablando de procedencia de dinero, ¿no?
Esa corporación es una corporación sin fines de lucro. Usted aparentemente ha hecho bastantes indagaciones, ha leído el periódico Claridad, así que debe estar vinculado a uno de estos grupos subversivos, sin embargo no se quiere identificar.
Señora, vamos ahora a la señora Mercedes Rodríguez de Santurce. Buenas noches, señora Rodríguez. Buenas noches, señora Rodríguez.
Buenas noches. A usted lo felicito por los programas y sobre todo por el programa de anoche.
Gracias.
Precioso.
Muchas gracias.
Y quisiera, si me es posible, hacer una pregunta al señor de la Cova.
Sí, adelante.
Señor de la Cova, ahora digo yo, usted le preguntó al señor que llamó anteriormente de qué partido era. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de qué partido es usted?
Yo no soy de ningún partido político.
No.
Yo soy cubano exiliado.
Exiliado.
O sea, desde 1961.
O sea, que no supo cuidar su patria y quiere venir a cuidar la ajena.
No, yo salí de Cuba a los 10 años de edad.
Ajá.
Me crié en Estados Unidos y llevo 5 años viviendo aquí. Yo no estoy aquí cuidando patria ajena, como usted dice. Yo simplemente estoy denunciando la mano del régimen Castro comunista en asuntos exteriores, tanto en toda América Latina como la que está aquí. Quiero aclarar, como yo dije anteriormente, yo respeto los ideales independentistas de los puertorriqueños que a través de las urnas quieren expresarlo como tal. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a eso.
Ajá, ahora, ¿usted no cree que usted aprovecharía mejor su tiempo luchando por la libertad de su patria?
¿Y quién le ha dicho usted que yo no lo hago?
No, en el exilio cómodamente, así luchan mucho. Así luchan, así es muy fácil la lucha, señor.
Bien, queríamos decirle a las personas a través del 758-5000 el teléfono a llamar. Recientemente en este juicio de Hartford se señaló de que una de las fuentes de los macheteros es el Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Es esto cierto? ¿Podría afirmarse?
Bueno,
eso fue dicho por una agente del FBI en este juicio en Hartford.
Bueno, ellos, los propios macheteros, han admitido que eran militantes del PIB. Esto trae a cabo otra colación, que es la que hizo el ex agente de inteligencia de la policía, William Colón Berríos, donde él habló de elementos que la policía había fichado como subversivos y que pertenecían habían pertenecido al PIB y a otros grupos independentistas y que estaban en el gobierno. La razón por la cual inteligencia ficha estos elementos es porque, como se ha comprobado en el caso de estos los macheteros, estos elementos separatistas inicialmente se vinculan al PIB. Hay algunos que no están de acuerdo con la lucha electoral y la pega de pasquines, y entonces proceden a otros partidos más radicales. Por ejemplo, pasan al Partido Socialista Puertorriqueño. Pero una vez allí, que es un partido que tiene más retórica, habla más de lucha y más violencia, se dan cuenta que los líderes son unos burgueses, que es lo mismo que ellos critican, y pues de ahí siguen pasando a grupos más radicales. Ingresan en la Liga Socialista, en el MST, y de ahí van pasando más radical y más radical hasta llegar a grupos como los macheteros, la ORP, etcétera. Por eso es que las autoridades los tienen a todos fichados, y ahora la Cámara de Representantes, a través de David Noriega, se está pidiendo que se entregue la lista de estas personas a quienes el gobierno tiene fichados.
Vamos nuevamente a la línea telefónica, tenemos al señor Frank Rodríguez de Barranquitas. Buenas noches, señor Rodríguez.
Muy buenas noches, les habla Frank Rodríguez de Barranquitas. En primer lugar, deseo felicitar a este tan instructivo y escuchado programa, el cual escucho todas las noches, al igual a todos ustedes. Como el tema de esta noche es el terrorismo, y yo pues entiendo por terrorismo como la dominación por el terror, por medio de una sucesión de actos de violencia, pues personalmente puedo llegar a la conclusión que dudo a base de lo que se ve y se escucha a través de los medios de comunicación, que haya un país donde la violencia sea tan rampante como en Puerto Rico. Ejemplo de ello, aquí tenemos fines de semana donde asesinan a sangre fría hasta 11 y 12 personas. Eso sin contar los que mueren en accidentes automovilísticos. Aquí en 5 meses han sufrido muertes violentas 249 personas. O sea, que aquí han muerto en esos 5 meses más que en El Salvador o Nicaragua, y dicho sea de paso, con una población de apenas 3 millones de habitantes. Aquí en nuestra isla, en nuestra queridísima isla, lamentablemente, a esta misma hora, son pocas las mujeres que se atreven a salir tranquilas a la calle. Aquí se violan alrededor de 7.000 mujeres al año por maniáticos sexuales. Aquí la gente decente tiene que estar encerrado como presos tras las rejas en sus hogares. En fin, aquí en Puerto Rico todo el mundo está asustado, naturalmente, con excepción de los delincuentes.
Sí, señor Rodríguez, entonces, ¿cuál sería su pregunta a nuestro invitado, señor Antonio de la Coma?
¿Es producto del terrorismo en Puerto Rico o no? Si eso no es terrorismo, entonces sería bueno preguntarle a las madres que han perdido a sus hijos o a los familiares que murieron en el Dupont Plaza. Muchísimas gracias por haberme prestado el privilegio de vuestra audiencia.
Sí, muchas gracias a usted, señor Rodríguez, señor de la Cova.
Bueno, yo quisiera comentar que aquí el Departamento de Justicia, como él señala, que es deficiente en algunos de estos casos, pues que también lo ha sido en el caso de los subversivos. Por ejemplo, vemos que en la mayoría de los casos de terroristas que han sido arrestados en Puerto Rico, o se les ha dado una fianza muy baja, insignificante, para volver a ponerlos en la calle, o los mismos jueces y fiscales han archivado los casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Filiberto Ojeda, que estando fugitivo con 6 casos pendientes por posesión de armas y posesión de explosivos, el 20 de febrero de 1981, el juez superior William Fred Santiago le archivó todos los casos a objeción de fiscalía. Tenemos otros casos, como fue el de Edwin Meléndez, Elías Castro Ramos, Luis Medina y Carmen Adela Acevedo, que fueron arrestados en marzo del 76 con 1.357 libras de iremita en el barrio Mata de Plátano, Luquillo, y que posteriormente, pues, igualmente se archivaron los casos, como el de Edgardo Albelo Burgos, arrestado en julio de 1978, se le ocupó a él 2 de los carros robados en Sunday Motors, los cuales habían estado usando los macheteros, inclusive usaron uno de ellos para asesinar al policía en Aguabo, y se le ocupó una escopeta recortada. Los casos contra él también fueron archivados. Carlos Fortuño Candelas, arrestado en octubre del 81, cuando los disturbios universitarios, con un arma, inclusive el revólver que se le ocupó con la serie mutilada, le había sido robado a un policía durante el asalto al banco en Arroyo en 1977. Igualmente el caso fue archivado. Y el caso del robo de la Wells Fargo en Vega Baja, donde fueron acusados Rita Singotita, Félix Avilés y Jorge Delgado, pues el caso también fue archivado. Así que, es decir, aquí básicamente en las cortes estatales la mayoría de estos casos han sido archivados. Inclusive en mayo de 1976 el secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, señaló que ellos tenían los nombres de los asesinos del abogado laboral Alan Randall y que iban a proceder con ese caso. Esa información provino de Carlos Rodríguez Rodríguez, el informante de los macheteros. Como ustedes saben, el caso asesinato no prescribe y sin embargo, pues ahí tenemos que el Departamento de Justicia no ha procedido en contra de los macheteros, y nosotros en la revista Crónica Gráfica publicamos con lujo de detalles cómo fue el asesinato de Randall y quiénes jalaron el gatillo.
Vamos a la línea telefónica y en foro de WKAQ tenemos al señor José Fuentes de San Juan. Buenas noches, señor Fuentes.
Buenas noches.
Adelante.
Yo quisiera felicitar a este ciudadano de la Cova por la valentía que le ha faltado a mucha gente. Cuando asaltan una mujer en la calle, la mujer da gritos y no hay ningún macho que tenga pantalones para ir a defenderla. Lo felicito, señor Cova.
Muchas gracias.
También quiero decirle que yo fui dirigente del 26 de julio y una noche en la biblioteca del 26 de julio se planteó allí, y eso fue en los primeros días de la revolución, el envío de hombres para los países de la América, $30,000 para ayudar a la revolución en Puerto Rico, $30,000 para tal lugar. Y así se distribuyó dinero para los cónsules y para los embajadores de Cuba en toda la América Latina. Entonces, desgraciadamente, esa valentía que a usted le sobra, le faltan a los hombres en la calle de este país para defender a las mujeres, para defender a los ancianos y para defender a los niños cuando gritan en un asalto. Lo más que dicen, a lo que hemos llegado. Hace falta pantalones en Puerto Rico. Y buenas noches.
Muchas gracias, señor Fuentes. Recibirá una contestación de nuestro invitado Antonio de la Cova después que hagamos esta pausa de noticias que vamos a hacer ahora de 5 minutos. Amigos, esta noche nuestro invitado lo es el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica. Usted puede participar a través del 758-5000. 758-5000 es el número a llamar. Antes de hacer la pausa para las noticias, no quiero terminar esta primera parte de nuestro programa sin indicar que para mañana, en este mismo espacio de tiempo, tendremos el análisis político, pero a cargo del columnista, licenciado Andrés Salas Soler, que estará sustituyendo mañana al licenciado Juan Manuel García Pasaracua, quien no estará mañana con nosotros, se encuentra en estos momentos fuera de Puerto Rico. Salas Soler estará también acompañado por otro invitado, quien es el miembro prominente de la delegación del Partido Republicano en Puerto Rico y del grupo de campaña del senador Robert Dole para presidente de Estados Unidos. Se trata del ingeniero César Cabrera, que precisamente va a regresar mañana de la capital federal, en donde está participando en unas reuniones del comité presidencial de Dole. Así que ya lo saben, mañana en este mismo espacio de tiempo vamos a tener de invitado al señor Andrés Salas Soler junto con el ingeniero César Cabrera. Serán nuestros invitados por el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Vamos ahora a hacer una pausa de 5 minutos de noticias y luego estaremos con la segunda parte de nuestro programa Foro de WKAQ. En la producción de este su programa Foro, Alberto González Molina. En los controles esta noche nos estarán acompañando Marco Antonio Franqués y Carmelo Alicea. Como de costumbre, en la retransmisión de este su programa, las colegas emisoras WABA Guava en Aguadilla y la WMSW, la Gran W, Atillo Arecibo. Esta noche nuestro invitado es el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica, y usted puede llamarnos a través del 758-5000, 758-5000. Antes de hacer esta pausa de noticias y acabar esta primera hora de nuestro programa, el señor José Fuentes de San Juan nos llamó y quedó esa pregunta del señor, quien habló de que había participado en el movimiento julio 26 de julio.
Exacto, ese fue el movimiento que llevó a Fidel Castro al poder en Cuba. Lo que él señala es muy cierto, eso ha sido publicado en numerosos libros de la participación del gobierno de Cuba en intervenciones en toda América Latina. Inclusive Cuba hace esto a través del Departamento América, del Partido Comunista. El Departamento América es una sección que se dedica exclusivamente a la subversión en América Latina, y el dirigente de eso es el entonces comandante Manuel Piñero Lozada, alias Barbarroja. Ahora es Barba Blanca porque es un viejo y tacanoso. Y este era uno de los contactos con Filiberto Ojeda, además de Comas Pérez y otros miembros del Departamento América, que también tienen puestos como embajadores en países clave, como era en Granada, como Nicaragua, Surinam, etcétera, donde ellos ven que la cosa está caliente y tienen la oportunidad de subvertir el orden, pues son los miembros de este Departamento América los que están a cargo de esa subversión.
Vamos entonces a la línea telefónica. Tenemos al señor Emilio González de San Juan. Buenas noches, señor González.
Buenas noches.
Adelante.
Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado para participar en este programa, y quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle al señor de la Cova tres preguntas, y como son tres le agradecería que fuera breve en la respuesta. Señor de la Cova, en el primer participante de este programa le planteó a usted lo de su libertad bajo palabra, el terrorismo, la aportación de armas, explosivos, etcétera. Usted generalmente califica de terroristas a los que hacen esas mismas actitudes. ¿De cómo se clasifica usted?
Como yo dije previamente, cuando se está en un sistema donde se puede usar la vía electoral para llevar a cabo cambios en ese sistema, no hace falta la violencia armada. En Puerto Rico no hace falta ese tipo de violencia armada. En el caso de Cuba, se sabe que el régimen de Cuba está allí por las armas. Allí no hay elecciones, y los jóvenes cubanos están siendo enviados a morir en Angola, a pelear las guerras del imperialismo soviético, y como se ha señalado recientemente en la prensa, más de 10.000 jóvenes cubanos han fallecido allí en esa guerra. Esos jóvenes que se están lanzando al mar en balsas, que están llegando al sur de la Florida, todos tienen la edad entre los 16 y los 30 y 35 años. Es decir, esa es una juventud que se ha criado dentro del sistema y que, como no tiene ese derecho al voto, la única esperanza que tienen es arriesgar sus vidas y lanzarse al mar en busca de la libertad.
Por favor, le pedí que fuera breve, pero las acusaciones que pesan sobre usted son acusaciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos de América, ¿no era?
Efectivamente, y como yo expliqué previamente, en el año 1977 al 1980, durante la administración de Carter, hubo un intercambio de información con el régimen de Cuba para que todos los cubanos que continuaban luchando contra el régimen de Cuba fueran perseguidos y encarcelados. Como se sabe previamente, el mismo gobierno americano había armado, había entrenado a los cubanos para que lucharan contra el régimen comunista, como ahora están haciendo con los contras. Sin embargo, cuando llegó la etapa de la negociación, pues comenzó la persecución, y por lo que antes el mismo gobierno americano nos calificaba de patriota y nos apoyaba, de la etapa de Carter en adelante se nos calificó de terroristas. Yo cumplí mi tiempo, cumplí 6 años y medio de presidio, y no tengo ningún tipo de rencor en contra del gobierno americano, ni me siento en ese sentido perseguido. Yo comprendo que ellos tienen sus leyes. En aquel momento las leyes estaban en contra de nosotros las violamos, lo pagamos, y no estamos por ahí vociferando que si fuimos víctimas.
la segunda pregunta que le quería hacer, usted ha condenado a una gran cantidad de personas en este programa por estar viviendo de las transferencias de dinero que reciben de cubanos. ¿Cómo se considera usted que vive en un apartamento también financiado por cubanos?
Nosotros tenemos una revista, una publicación. Yo cobro un sueldo, yo no... No sé a qué usted se refiere. Esta revista tiene distribución en todos los Estados Unidos. Usted aparentemente está igual que el primer señor, que es aparentemente uno de estos partidos, el PCP o uno de estos partidos extremistas, y aparentemente lo único que está es tratando de dirigirme a mí preguntas personales. No está tratando de tocar el tema ideológico que aquí se ha llevado a cabo.
Vamos entonces a la otra pregunta, a otra, señor. Sí, quedaba una tercera. Pues.
Sí, la tercera pregunta es, yo he notado por la forma y la información de que dispone el señor de la Cova, que obviamente él está muy al día acerca de los crímenes y los asaltos, asesinatos, etcétera, de carácter político o no político, pero relacionado con las actividades políticas. Yo quisiera preguntarle al señor de la Cova si él tiene información acerca de quienes mataron a Carlos Muñiz.
Él hace referencia a Carlos Muñiz Varela, cubano castrista que estaba aquí al frente de Viajes Varadero, que lucraba con el sentimiento del exilio cubano, vendiendo pasajes a Cuba a precios exorbitantes, con lo cual se compró un Volvo del año. Y el señor Muñiz, cuando fue asesinado el 28 de abril de 1979, posteriormente salió en las investigaciones policíacas de que dos semanas antes él se había ido de su residencia que estaba viviendo con su secretaria, por lo cual se dijo que posiblemente hubiera un triángulo amoroso. También las autoridades, según aparece en el reporte de querella de la policía, Muñiz portaba una pistola automática con el número de serie mutilado, y esta pistola se sospecha que había sido robada de un cargamento de armas en el aeropuerto Isla Verde en 1974, destinado a una armería aquí en Puerto Rico. También se sabe que el señor Muñiz era íntimo amigo de René Rodríguez Cruz, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, quien en noviembre de 1983 se le levantó una orden de arresto en el estado de la Florida por narcotraficante internacional. Como Muñiz era tan íntimo amigo de este señor Rodríguez Cruz, no se sabe qué vínculo él posiblemente hubiera tenido que ver con el narcotráfico, ya que sí sabemos que Cuba también participa en esta cuestión del narcotráfico. Recientemente, el ex teniente coronel de la policía, Alejo Maldonado, ha hecho unas declaraciones vinculando a otras personas al caso Muñiz, pero si vemos a través de la trayectoria de los desde 1979, los comunistas han señalado a más de 16 personas como los que alaron el gatillo en el caso de Muñiz Varela. Y ahí están en el libro Porque Carlos, han salido en Claridad, Pensamiento Crítico, etcétera. Así que es una cosa absurda, ¿no? Pensar que 16 personas participaron, alaron el gatillo en el atentado contra Carlos Muñiz Varela. Hubiera sido necesario ir en una guagua para que todos hubieran participado en el atentado.
Vamos a la línea telefónica, tenemos al señor Luis Rodríguez de Bayamón, y vamos a de ahora en adelante a solamente dos preguntas. La persona que tenga más de una, pues solamente hasta dos preguntas para dar más participación a las personas que así lo quieran hacer. Vamos entonces con el señor Luis Rodríguez de Bayamón. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor Rodríguez.
Distinguido invitado, se está haciendo mucha pregunta capciosa para tratar de desviar el tema del terrorismo en Puerto Rico hacia el señor invitado, porque hay muchas personas en Puerto Rico que no les gusta que los exiliados cubanos participen de la política de aquí, pero ven con buenos ojos cuando Fidel Castro y su camarillas se entrometen. Ahora voy a hacer un par de preguntitas. ¿Usted cree que de los tantos robos de banco que suceden en Puerto Rico y que no se han esclarecido, hay entre ellos casos de robos que han sido perpetrados por terroristas, primero? Y segunda, el señor...
Un momentito, sí, señor Rodríguez, para no desviarnos. Vamos a que él conteste la primera y después te hace la segunda.
Sí, bueno, antes que nada, Carlos Rodríguez Rodríguez, el informante en el caso de los macheteros, sí los ha señalado a ellos en numerosos asaltos de bancos, como dijimos previamente. El banco, inclusive el Banco Popular de Sidra, el 19 de julio de 1973, fue asaltado por Luis Colón Osorio, que fue arrestado con el grupo de los macheteros. Él era el armero de los macheteros. Luis Colón Osorio, Jorge Sayas Candal y Roberto Vázquez Casanova. Cuando salieron del banco, que inclusive cogieron a una joven secretaria de rehén, el pueblo de Sidra le cayó a pedradas. En lo que ellos se refugiaron en una casa, se suscitó un tiroteo con la policía y fueron capturados. Así es que aquí vemos un vínculo directo de los macheteros con estos asaltos a banco. Y también, como fue el secuestro del señor José Miguel Pellicea en Carolina el 15 de octubre de 1979, donde se pidió un rescate de $100,000. A este señor lo metieron en un monte en Cugui, lo torturaron, lo quemaron con cigarrillos, le arrancaron las uñas, le partieron los dientes, y cuando fueron a cobrar el rescate, de nuevo Luis Colón Osorio va a cobrar el rescate con José Adorno Maldonado, y de nuevo Jorge Sayas Candal estaba implicado en esto. En aquel caso, el que los detuvo fue nada menos que el notorio teniente Julio César Andrades, que usó a Colón Osorio como un escudo humano para llegar hasta el área donde estaba la persona secuestrada, y en la balacera Colón Osorio cogió un balazo en el estómago. Posteriormente el señor no testificó en contra de ellos. Sin embargo, como a los 6 meses, tanto José Adorno Maldonado fue asesinado el 11 de agosto de 1980 y también Jorge Sayas Candal fue asesinado el 11 de septiembre del 80, y estos casos nunca han sido esclarecidos.
La segunda pregunta, señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Señor Rodríguez, la segunda pregunta.
Sí, por eso estoy.
Ajá, adelante.
El movimiento sandinista nicaragüense, desde que Sandino lo fundó, era un movimiento nacionalista, y ahí fueron colándose elementos comunistas. Y recientemente aquí en Puerto Rico se dice, según Roberto Alejandro, muchas personas de izquierda se están introduciendo en el gobierno de Puerto Rico. ¿Usted no cree que están tratando de buscar prominencia dentro del partido de gobierno para tratar en algún momento dado de desviarlo hacia la izquierda? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Rodríguez. Adelante, señor de la Cova.
Bueno, no solamente Roberto Alejandro ha denunciado eso, sino que también el ex agente de inteligencia de la policía, William Colón Berríos, denunció a una serie de elementos izquierdistas y separatistas que trabajan en el gobierno de Puerto Rico. Nosotros podemos hablar de un caso en específico, y es el caso de José Antonio Herrero Rodríguez. Este es un cubano emigrado, porque él no es exiliado, que es el asesor económico de Ronnie Jarabo en la Cámara de Representantes. Este Herrero fue profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico y era reclutador de jóvenes cubanos para llevarlos a Cuba con la Brigada Antonio Maceo y formar parte de la revista comunista Areíto. Posteriormente, él también fue redactor de la revista comunista Areíto. Ahí están los ejemplares en las bibliotecas de Puerto Rico, donde se puede ver. También participó en diciembre 8 de 1978 en el mal llamado diálogo con Fidel Castro, en lo que él viajó a Cuba con un grupo de estos llamados dialogueros y firmaron un acuerdo con Fidel Castro. A mí me sorprendió ver que el señor Ronnie Jarabo hizo unas declaraciones públicas alegando que se le había maculado el buen nombre a José Antonio Herrero y que José Antonio Herrero no era subversivo. Sin embargo, en la comunidad cubana se le tiene como tal, y también nos cuenta que la policía y las autoridades federales lo tienen a él fichado como tal.
Vamos a la línea telefónica, tenemos al señor Carlos Cabrera de Guaynabo. Buenas noches, señor Cabrera.
Buenas noches, quiero felicitarles por el programa tan extraordinario de esta noche, independientemente de todos los programas que ustedes llevan al aire. Quería hacerle un par de preguntitas al señor de la Cova, realmente se va a limitar a una. La pregunta puede parecer un poquito larga, pero creo que me va a captar enseguida. He estado siguiendo todo lo largo del programa, me parece interesantísimo, sobre todo el tema tan imperante hoy en día, de esta monstruosidad que es el terrorismo. Señor de la Cova, si yo no quiero haber interpretado mal, entendido mal, podríamos entender que Filiberto Ojeda, a partir del año 61, cuando coge su adiestramiento, por así decirlo, en la Universidad Patricia Lumumba de Moscú, pasa por los campos de entrenamiento de terrorismo existentes en Libia, con el coronel Gaddafi, pasa por los campos de entrenamiento de Siria, se encarga de organizar todos los grupos terroristas en la América Latina que están en su germinación, por así decirlo, que aglutina estos grupos que estaban totalmente deshilachados en Puerto Rico, los PANS, PRR, los macheteros, etcétera, que a través de las famosas brigadas como son Emeterio Betances, Roberto Clemente, los mandan y trasladan esos centros de entrenamiento de terrorismo mundial hacia Cuba, vía México y hacia Nicaragua. Podemos entender, debemos entender que se está gestando una clase de terrorismo de alta tecnología que va a socavar los cimientos de nuestra sociedad hoy en día en Puerto Rico, que están a punto de llegar. ¿Es esto real o no es real?
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor de la Cuba.
Efectivamente, esa siempre ha sido la meta del régimen de Cuba. Y su mejor instrumento para esto, como usted mismo señala, ha sido Filiberto Ojeda. Yo lo felicito por la información que usted tiene, porque si usted no ha trabajado en inteligencia, está muy bien leído. Es cierto, Filiberto Ojeda también, uno de los primeros asesinatos políticos que él comete en Puerto Rico fue el de el marino Rubén Humphries. En marzo de 1970, y esto fue en represalia por la muerte de Antonia Martínez, una joven estudiante universitaria que murió de una bala perdida durante los disturbios universitarios, y a la siguiente noche Filiberto Ojeda y tres integrantes del MIRA arrancaron un carro en un furor de venganza y se dirigieron hacia las los edificios residenciales en el Fuerte Buchanan y empezaron a disparar contra las residencias de los militares. No le dieron a nadie. Posteriormente arrancaron hacia Puerta de Tierra y cuando vieron un grupo de jóvenes marinos que regresaban al barco, Filiberto Ojeda les vació el revólver, matando de un tiro en la cabeza a Rubén Humphries. Él posteriormente integró, como decía usted, el Comité Coordinador de la Junta Revolucionaria, que fue una especie de Junta Terrorista Internacional, en la cual Cuba trató de integrar a los montoneros, a los tupamaros de Sudamérica, a los grupos puertorriqueños, otros grupos de Europa, las Brigadas Rojas, el Ejército Rojo Japonés, y aquello sin embargo se vino abajo porque pensaban poner su sede en Portugal, pero después que se dio el golpe que sacó a los socialistas del poder en Portugal, aquello se vino abajo. Sin embargo, ahora Cuba está tratando de hacer lo mismo a través de Nicaragua. Ya el entrenamiento que antes daba Cuba se está dando en Nicaragua. Cuba quiere, como por una parte, alejarse un poco de eso, siempre por el temor de que los americanos justifiquen eso para meterle una invasión y sacarlo ahí por la barba. Y por otra parte, porque ya quieren darle a los sandinistas sus primeros pininos en esta cuestión del terrorismo internacional. Inclusive se nos ha informado que algunas de las personas que están fugitivos, en el caso de los macheteros que se encuentran en Nicaragua, y que también la persona que asesinó a Alejandro González Malavé está en Nicaragua.
Bien. Hay una pregunta que le hice yo al señor Fernández cuando estuvo aquí, que ahora usted me recordó algo, porque usted le pregunta al señor Cabrera si sabía todo esto porque trabajaba en inteligencia. ¿Pertenece usted entonces a la inteligencia o de dónde saca toda esta información?
Esta información es muy fácil de conseguir.
Uh-huh.
Aquí usted va a los tribunales, tiene los expedientes de todos estos casos, va a la policía, tiene las querellas, se dirige a la medicina legal, ahí tiene los reportes de autopsia. Toda esta información es información pública, cualquier persona la puede adquirir. E inclusive aquí, en Puerto Rico, en este tipo de cuestión, no se ha destacado un periodismo investigativo. Hay muchos periodistas que quizás o por miedo, o porque simpatizan con estos elementos, pues no tocan estos temas.
Bien, amigos, este es su programa Foro. Vamos ahora a hacer una pausa de 5 minutos y estaremos nuevamente aquí con ustedes en este su programa Foro de WKAQ. Pueden llamarnos a través del 758-5000. 758-5000 es el teléfono a llamar en nuestro programa Foro. Hacemos la pausa de 5 minutos y estaremos nuevamente con ustedes. Vamos entonces ahora a la línea telefónica. Tenemos a señora Lidia Ortiz de Santurce. Buenas noches, señora Ortiz. Señora Ortiz.
Bien, buenas noches.
Buenas noches, tal
vez. Buenas noches. Yo felicito al mantenedor y felicito grandemente al señor Lacoba, porque un comentario mío, están los comunistas chillando, pero aunque reviente, está muy bueno que el señor Lacoba hable a ese pueblo que está dormido. Bien, mi pregunta es, ¿cree el señor Lacoba que los tirabombas criminales, delincuentes que están haciendo todas estas fechorías, que se archivan todos estos casos, que este gobierno de actualidad está en simpatía con todo eso?
Bueno, le doy las gracias por las palabras que me dirigió, y que efectivamente sí, los monos amaestrados del comunismo internacional están chillando en torno a si el gobierno esté de acuerdo con eso. Yo no creo que un gobierno esté de acuerdo con tratar de socavar sus propias instituciones. Sí vemos que es un hecho, ¿no?, que hay muchos elementos que fueron separatistas e izquierdistas que están en el gobierno, y que posiblemente lo que hay atrás de esto sea algún tipo de acomodamiento. Sabemos que el Partido Socialista pues le dio su voto en las últimas elecciones al Partido Popular, y que posiblemente ahí hubo algún tipo de acuerdo, ¿no? Se dice lo mismo con lo del caso del Cerro Maravilla, de que si fue una persecución política y que si va a continuar. Nosotros vimos este mismo tipo de acomodamiento, este tipo de cosas en Cuba y en otros países, que fue lo que llevó a esos países hacia el comunismo. Nosotros esperamos que lo mismo no ocurra aquí en Puerto Rico.
Antes de pasar a la próxima llamada, me gustaría hacerle una pregunta que nos queda, porque ya está en la última parte de nuestro programa. ¿Qué significa para el, o qué significó para el exilio cubano el éxodo de Mariel?
El éxodo de Mariel acabó con el mito de que la revolución cubana era irreversible, que era lo que ellos venían repitiendo a través de los años. Eso por primera vez, creo que sí, que le abrió los ojos a Fidel Castro y a muchos adentro de que el pueblo no estaba con ellos, porque en el área de la Embajada del Perú en La Habana, cuando se quitó la guardia, ahí entraron 10.800 personas en busca de libertad. Cuando se abrió el puerto, aunque Fidel Castro atrás de eso tenía su esquema político, ¿no?, él también necesitaba una válvula de escape de ese descontento que había en Cuba, de que se fuera hacia el exterior, que no le quedara problemas internos. Ya le había hecho lo mismo en septiembre de 1965, cuando abrió el puerto de Camarioca. Ahora se avecina algo similar. Ya hemos visto como el general y héroe nacional Rafael del Pino acaba de pedir asilo político en Estados Unidos, llevándose a su familia en un avión el mes pasado, y sabemos de otros funcionarios del régimen de Cuba que también han desertado, uno que desertó recientemente en Montreal. Sin embargo, esto no ha salido en la prensa, y parece que la nave, ellos ven la nave hundiéndose, y por lo tanto esta gente están saliendo y ven que la cuestión en Cuba va de mal en peor, y que posiblemente no dure hasta el año 1990.
Se dice que a los del Mariel el propio exilio no los trató con una bienvenida tan abierta como cuando en otras ocasiones. ¿A qué usted cree? Primero, si es cierto esto, y ¿a qué cree que se debe esto?
Bueno, cuando lo del Mariel, Fidel Castro aprovechó la oportunidad para muchas personas decentes que salieron. Se sabe que él mezcló a criminales, que él vació las cárceles, que vació los hospitales de locos, y que de los 125.000 que salieron por el Mariel, habían unos 5.000 que eran elementos indeseables. Estos elementos indeseables, que actualmente muchos de ellos están encarcelados en la prisión de Atlanta, fueron los que creaban las noticias, porque cada vez que un refugiado al Mariel hacía algo ejemplar en la comunidad, bueno, pues los periódicos no veían por qué reportar eso, ¿no? Inclusive los que conocemos aquí, que están en Puerto Rico, que trabajan en agencias de publicidad, etcétera, pues son gente que no figura en los periódicos. Ahora, sin embargo, que un loco de esto que salió por el Mariel mata a alguien, pues enseguida ya lo vemos en las páginas del Vocero como un reciente incidente donde una persona que efectivamente padecía de sus facultades mentales asesinó a otro cubano en una granja de pollos aquí en Trujillo.
Otra de las... Pero algo que quería aclarar, que no quedó bien claro. ¿Usted cree entonces que va a venir otro éxodo parecido al de Mariel pronto?
Yo no creo. Yo no creo que Fidel Castro se mande en esa maroma
tan grande.
Exacto, porque él, esta vez es la administración conservadora de Reagan la que está en el poder, y no es la blandenguería que tenía Jimmy Carter. Así es que él siempre le teme algún tipo de represalia. Sin embargo, nosotros en eso tampoco estamos satisfechos con la forma en que el presidente Reagan no ha lidiado con este problema de los criminales del Mariel, que optó por negociar con Fidel Castro para enviarlos a Cuba. Ahí lo que había que hacer era lo que dijo el ex secretario de Estado Alexander Haig: meterlos a todos en un barco y a la cañona empujárselos a Fidel Castro de la misma forma que los mandó para acá, o ponerlos en la base de Guantánamo, abrir la puerta y empujarlos hacia el lado de Cuba. Esa es la forma que hay que lidiar con Fidel Castro.
Está hablando de las personas que se comprobaron que tenían, que eran enfermos y que eran delincuentes.
Exactamente, y que actualmente están encarcelados en la penitenciaría federal de Atlanta, y lo cual le cuesta al gobierno americano $40 millones anuales mantenerlo.
De eso se habla mucho, de los cubanos que salieron a través del puerto de Mariel, es como yo quiero utilizar la palabra, porque muchos de ellos inclusive no son de Mariel, o sea, no son marielitos. Se habla de los que llegaron hasta Estados Unidos, pero una gran cantidad de ellos fueron, creo que a Perú. No se sabe mucho de eso. ¿Tiene conocimiento de cómo están, en qué condiciones están, han podido entrar a Estados Unidos?
No, los primeros 10.800 que se refugiaron en la Embajada del Perú, como allí había tanta gente, que inclusive hubieron había escasez de comida, de condiciones sanitarias, hubo gente allí con quien yo hablé que inclusive se comieron las hojas de los árboles, del hambre que tenían. Y el gobierno, para solucionar aquella cuestión, pues le dio unos pases para que regresaran a sus casas y en un futuro se les permitiría salir al Perú. Las leyes de inmigración norteamericana en aquella época habían cambiado y no los consideró a los que están todavía actualmente en el Perú como refugiados políticos, porque decían que ya venían de un tercer país. Muchos de estos cubanos se han quedado allí, han tenido hijos con peruanas y se han establecido allí. Ellos tienen familia en Estados Unidos con los cuales quisieran poderse reunir, pero el proceso de inmigración ahora se les está haciendo muy difícil. En el caso de Costa Rica, al cual país también se dirigieron algunos refugiados cubanos, sabemos que allí hubo cuestión de peculado, chanchullos con dinero que hicieron funcionarios del gobierno. Inclusive sabemos un caso de un funcionario del gobierno que vino aquí y recaudó $20,000 a la comunidad cubana y después se comió el queso.
Que se tenga conocimiento, ya prácticamente 7 años después de este éxodo, no se ha podido identificar ninguno de estos cubanos que salieron en grupos subversivos aquí en Puerto Rico, con grupo.
Bueno, aquí básicamente los cubanos que están identificados con los grupos subversivos en Puerto Rico son cubanos que básicamente se criaron aquí. En el caso de Elvis Alzaga, Fraga, estos elementos que estudiaron aquí en la universidad fueron de la FUPI y estuvieron en esas luchas aquí con los subversivos, que posteriormente crearon la Brigada Antonio Maceo para viajar a Cuba. Por cierto, estos elementos juramentaron falsamente bandera americana, porque son tan americanos. Sin embargo, salieron de Cuba de niños exiliados, pero ya de mayorcitos, pues optaron por juramentar la ciudadanía norteamericana, a pesar de lo antiamericanos que son. Y ellos sí son los que están aquí vinculados. Sabemos de reuniones que ellos tienen aquí en sus residencias con elementos subversivos, y se está al tanto
de
eso.
Pero de los que salieron por el puerto de Mariel en el 80, no se ha identificado hasta el momento ninguno que tenga ese contacto con estos grupos.
Bueno, Fidel Castro sí envió algunos agentes castristas al exterior a través del puerto del Mariel. En torno a dos personas de seguro que hay aquí en Puerto Rico, pero que se hacen pasar por anticomunistas, pero que sí tenemos información de ex agentes de inteligencia de Cuba que los señalan a ellos como agentes comunistas infiltrados. Y eso sí sabemos quiénes somos también, y les estamos siguiendo los pasos.
Bien. Se ha estado hablando durante toda esta noche sobre grupos subversivos del ala izquierda. ¿Existe el terrorismo, existen los grupos subversivos del ala derecha en Puerto Rico?
¿Grupos políticos?
Políticos.
Bueno, en los periódicos aquí no ha salido nada. Lo que ha salido...
No tiene conocimiento de eso.
Pero aquí en los periódicos no ha salido nada. ¿Qué grupos de derecha...
Bueno, se habló inclusive en una ocasión, no recuerdo la fecha, de unas personas que tiraron una molotov contra el colegio de abogados, rompieron unas vitrinas y eso ya hace un tiempito atrás, en la fecha se me escapa, como que eran, y otro en Mayagüez también, como que eran grupos de derecha.
¿De qué años estamos hablando?
Ahí fue que 74 fue el de Mayagüez, y el del Colegio de Abogados es mucho más cercano, porque ya del 74 fue después del 78. Esto de Mayagüez fue una bomba en un restaurante e hirió a unas personas que estaban allí.
Ah, sí, efectivamente, sí. Eso fue en enero de 1975. Aquí los subversivos inclusive llegaron a acusar a políticos del partido PNP de haber participado en eso. Creo que Frei Valentín fue uno de ellos, Edison Misla, acusaron a una serie de personas, ¿no? Pero lo cierto sí es que después de esa explosión que usted menciona en un acto del PSP Mayagüez,
que se lo adjudicó ese grupo,
sí, Filiberto Ojeda y José Roberto Todd Pagán fueron a Frances Tavern en Nueva York y pusieron una bomba, la cual mató a cuatro personas a la hora de almuerzo, que aquello estaba muy congestionado. Mataron a cuatro personas e hirieron a 53. Y en un comunicado que envió la FAN en enero de 1975, dijeron que eso era en represalia por la muerte de, creo que, de dos socialistas que fallecieron en la bomba de Mayagüez.
Vamos entonces a la línea telefónica. Tenemos al señor Guillermo Segarra Rivera de Río Piedras. Buenas noches, señor Segarra Rivera. Buenas noches. Vamos entonces a ver si... ¿no? En lo que arreglamos este problemito, un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa Foro de WKAQ. Bien, nuevamente en WKAQ Radio Reloj, el programa Foro, con nuestro invitado, el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica. Tenemos en Foro de WKAQ al señor Víctor Vargas, de Río Piedras. Buenas noches, señor Vargas.
Buenas noches.
Adelante.
Yo soy puertorriqueño. Este gobierno que el señor está criticando, el gobierno de Puerto Rico, que amamanta a los comunistas y amamanta a los subversivos, según él, es el mismo gobierno cuando llegaron aquí en el 60, decían que Fidel era malo y era malo, lo hacían del Banco Fomento. A ellos, a los cubanos. Y fueron los mismos cubanos que cogieron ese dinero, se lo llevaron para Miami, y mira cómo está Miami, lleno de droga y de todas las cosas malas. ¿Entiendes? Eso es una falta de respeto. Si ustedes quieren convertir conmigo, vayan a Cuba. Los problemas de puertorriqueños son nosotros, son intromisiones indebidas, ¿sabes? Vayanse a Cuba y maten a Fidel. Porque ustedes aquí lo que han hecho es daño a este país.
Muchas gracias, señor Vargas, de Río Piedras.
Yo en ningún momento he dicho que este gobierno amamanta a los comunistas. Yo lo que expresé fue lo que ha salido aquí en los periódicos, que el Partido Socialista le dio el apoyo en las pasadas elecciones, y que sí se ha notado que el Partido Popular de hoy en día no es el mismo Partido Popular de Muñoz Marín, porque por ejemplo vemos que Muñoz Marín combatió siempre a los tronquistas, sin embargo, y los llamó chantajistas, y sin embargo vemos hoy en día que el señor José Cádiz, miembro de la Unión de Tronquistas, pues que es miembro de la Junta Asesora de Turismo, y es uno de los que se ha señalado como haber participado en una conspiración para darle fuego al Hotel Dupont Plaza, en el cual murieron 97 personas, y esa persona todavía está en el gobierno. También está el asesor Víctor Rodríguez, que está en Fortaleza, que es un ex tronquista, que actualmente también está en el gobierno y fue una de las personas que el ex agente de inteligencia William Colón Berríos señaló como subversivo, en torno a si los cubanos exiliados pueden ir a Cuba a matar a Fidel. Durante muchos años los cubanos exiliados estuvieron haciendo eso precisamente, estuvieron saliendo en embarcaciones hacia Cuba, hubo un rastro de mártires que combatieron allá, todavía hay miles de presos políticos en las cárceles de Cuba por eso mismo, de tratar de matar a Fidel Castro. Desgraciadamente, con los cambios de política, el Departamento de Estado norteamericano, como dije previamente, donde antes nos llamaban Freedom Fighters y Patriotas, posteriormente llegaron a llamarnos terroristas y a cortarnos el apoyo, ya que la política era de acercamiento y negociación, como lo cual están tratando de hacer actualmente ahora para devolver a los criminales del Mariel, a través de una negociación y no una confrontación.
Por lo dicho usted anteriormente, es por esa quizás la razón por la cual muchos de los cubanos residentes en Puerto Rico con derecho al voto prefieren y eligen el Partido Nuevo Progresista al Partido Popular.
La actitud de este señor es un poco chocante, porque aquí sí hay cubanos, mexicanos, latinoamericanos, lo que sea, de otra nacionalidad. Si viven en un país durante 5 años, se hacen ciudadanos de ese país, participan en las elecciones de ese país a favor del partido que quieran, ¿no? No es para estarle sacando a una persona que ha vivido aquí 20 años, que se han casado con puertorriqueños, que tienen familia establecida aquí, de por problemas personales, o etcétera, ¿no? De decir, no, pues váyase para su país, ¿no? Porque son estas mismas personas las que se quejan de que en los Estados Unidos se discrimina contra el puertorriqueño. Sin embargo, ahora usted aquí los oye por la radio diciendo que aunque son ciudadanos de este país y llevan aquí 25 años y tienen hijos y nietos puertorriqueños, este le está diciendo que arranquen para Cuba. Yo, perdón, yo sí espero volver a Cuba. Yo tengo esa esperanza, y aunque quiero mucho a este pueblo, yo sigo siendo cubano, y algún día tengo esa esperanza de que podré volver a una Cuba libre y soberana.
Vamos a la línea telefónica y tenemos al señor María, a la señora María Josefina Fernández de Río Piedras. Buenas noches, señora.
Buenas noches al señor invitado y al moderador.
Buenas noches.
Antes que nada, yo quiero decirle al señor de la Cova que yo soy proamericana, pues soy proamericana, pero primero puertorriqueña. Yo quiero decirle a él que hay subversivos de derecha y hay subversivos de izquierda. Para mí, él es un subversivo de la derecha. Dígame, quiero hacerle otra preguntita. ¿Usted se invitó a esa estación o la estación lo invitó a usted? La otra pregunta, ¿usted vino ahí a hacerle campaña política a los republicanos?
Sí, termine.
A los republicanos. ¿A los puertorriqueños?
Bien. Una de las partes de la pregunta de la señora, pues, quiero indicar que WKQ Radio Reloj,
ajá,
a través de su programación, pues, como siempre busca llevarles a ustedes, ajá, todos los puntos de vista sobre los asuntos públicos del día. Sí, nuestra invitación al señor Antonio de la Cova, quien es el director de la revista Crónica, para que, yo todavía no he terminado, para que estuviera con nosotros esta noche, surge de, pues, nuestro deseo de ofrecer otra visión, de específicamente, pues, de esto de los grupos subversivos, de los macheteros, específicamente a raíz, pues, del programa que para allá, para el 9 de junio, tuvimos con el autor del libro Los Macheteros, Ronald Fernández, en donde él defendió en gran parte las acciones de estas personas. A raíz de ese programa, pues, queríamos traer a otra persona que les llevara a ustedes la otra parte. Y por eso entonces Radio Reloj invita al director de la revista Crónica, Antonio de la Cova, y él acepta venir hasta acá, lo cual le agradecemos.
Yo quería responderle que efectivamente, como ella dice, ella me considera subversivo de derecha. El gobierno americano también me considera subversivo de derecha. Como antes, a los cubanos nos consideraban luchadores por la libertad. Sin embargo, ahora nos dicen terroristas y subversivos y esa cuestión. Así es que yo a esos, a mí no se me ha acusado de asaltar a banco, ni secuestrar a nadie. Y lo que hice, lo hice con el ideal de que estaba haciendo algo para luchar contra un régimen dictatorial en el cual yo no pude expresarme a través del derecho al voto.
Bien amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos mucho la participación de todos los amigos que nos llamaron y también el que haya venido el señor Antonio de la Cova, director de la revista Crónica. Buenas noches, señor de la Cova. Buenas noches, señor de la Cova, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, el botoncito, ahora. Sí.
Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches a todos.
Bien amigos, así hemos llegado al final de este su programa Foro para este día. Amigos, que tengan todos muy buenas noches. Será entonces hasta mañana. Les desea Fernando Pérez González.